la otra cara de África. En los veranos de Africanía. Bienvenidos todos a la otra cara de África. Saludos desde los estudios de la Fundación Sur de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Y seguimos hablando de agua, seguimos hablando de agua en el Sahel y seguimos hablando de vida, porque el agua es vida, el agua es desarrollo en la zona del Sahel, el agua es salud, el agua es el futuro de los chavales. Y hablábamos con Antonio, nos estabas contando cómo tus ejercicios de juventud casi, ¿no? De como radiestesista en la búsqueda de agua, pues te sirvieron después en el Sahel.
Pues mira, ya veo. Yo te voy a decir que empecé justamente no creyendo. Yo me parecía que el péndulo y todas esas cosas eran...
Pues esto es como Santo Tomás.
Sí, historia china. Y estando en Mozambique, un jesuita ya mayor, yo en aquel tiempo tenía, no llegaba a los 30 años, y me convenció. Él me dijo primero, dice, me miró él con el péndulo a mí, o sea, las manos puestas así, abiertas, mirando al cielo, y me dijo que yo tenía sensibilidad para poder también registrar el movimiento magnético. Y entonces, pues eso ya... Y luego me dijo, tú entrénate encima de las canalizaciones del agua que hay en el seminario. O sea, había tuberías que estaban enterradas. Dice, tú verás dónde el agua, cuando el agua corre, cuando el agua está parada. Y entonces, claro, es un campo muy bueno para entrenarse, porque son unas tuberías que están allí, el agua está allí.
Sí, sabes entonces, en qué dirección van,
claro,
cómo van, etc.
Pero entonces, pues así fue. Y luego me dijo, luego vete a los pozos, en fin. Y poco a poco, entonces, luego ves la profundidad en que está el agua. Y entonces, eso, claro, hay una parte mental del que está ejerciendo la radiestesia. Eso es difícil de explicar en las cuatro palabras a las personas. Y luego viene la práctica. O sea, a medida que uno va practicando, te vuelves más sensible. Podemos decir, se le quita a uno cierto miedo. Y entonces también, cuando ves los resultados, pues claro, te vas dando más confianza también en ti mismo, ¿no?
¿El péndulo con qué lo hacías?
Pues yo tengo péndulo verdadero, suele ser una pieza de metal y luego después lleva una cuerdecita o una cadenita y la coges entre los tres dedos, entre el pulgar, el índice y el corazón. Y la dejas, mirando hacia el suelo, la dejas libre, pues como si fuera las pesas de un reloj. Y entonces, pues, él solo empieza a moverse. Ahora, depende también que la persona que tiene el péndulo en la mano tenga la electricidad positiva o negativa, para que el péndulo gire según las agujas del reloj o en sentido contrario. Entonces, justamente, yo al principio, cuando me entrenaba, fallaba porque yo no sabía que yo tenía electricidad negativa. Y claro, cuando yo decía sí, era no. Pero fue una vez que ya descubrí eso, justamente hablando con ese padre, también me lo dijo. Y entonces, porque suele decir que la electricidad negativa es más propia de las mujeres y la positiva de los hombres. Pero como yo me parezco mucho a mi madre, pues en muchas cosas tengo ese aspecto femenino, entonces tengo la electricidad negativa. Claro, eso es importante porque el péndulo también lo puede usar para otras muchas cosas, ¿no? Y saber si la respuesta del péndulo es sí o no, porque siempre se llega a una alternativa. O sea, el péndulo gira en un sentido o en otro. O cuando es la dirección del agua, se pone a pendulear, ¿no? Como si fuera...
En la misma dirección.
Sí. Entonces, y luego, por ejemplo, si quieres buscar el norte, pues es como una brújula, ¿no? O sea que, pero vamos, normalmente siempre lo que te preguntan mentalmente es, ¿hay agua aquí? ¿Sí o no? O, por ejemplo, este animal, supongamos una vaca, una cabra está embarazada, puedes preguntar si el feto es del mismo sexo de la madre o no. Pero en fin, siempre tiene que ser una alternativa, porque ahora el péndulo no es más que tiene una respuesta, sí o no.
Oye, ¿y la profundidad? ¿Cómo la podías llegar a saber?
Bueno, pues la profundidad era empezar a mentalmente a preguntar 1 metro, 2 metros, con el péndulo puesto encima del brocal o del sitio donde se ha marcado. Y cuando llegabas a la profundidad del agua, entonces es cuando empezaba a moverse. Como digo, también es una cosa, pues eso hay que hacerla con tranquilidad, con sosiego. Y entonces, pues, tú te das cuenta, a medida que vas aproximándote del agua, que el péndulo empieza a moverse. Y tú, claro, el que está mirando piensa que le hace algún movimiento, pero el que está con el péndulo fijo se da cuenta que no es él el que hace así, sino que es el péndulo mismo que empieza a moverse, además a veces con una fuerza tremenda, ¿no? Llega a ponerse a girar al horizontal.
Antonio, girar en horizontal, o sea, como si casi que lo estuvieras tú pegando
como un molinillo, sí.
Antonio, te dejamos en el pasado programa cuando ya habías dicho dónde estaba el agua en un pueblo, cuando te habían llamado, habías dicho dónde estaba el agua, habías ido con tu péndulo, habías mirado corrientes, porque decías que mejor las cuando buscabas dos corrientes normalmente, claro, un cruce, porque eso era agua viva, no era un pequeño estanque, claro, que se pudiera acabar, y les dejabas y tú te ibas.
Sí.
Entonces tú te vas tú te ibas a tu casa y me imagino que te ibas diciendo, como haya fallado, bueno, me vienen a por mí y me cortan la cabeza después de excavar 20 metros.
No, eso no, tanto como eso no, pero vamos, de todas formas, cuando yo me iba a la misión, pues siempre me quedaba impaciente, sabiendo que los aldeanos estaban excavando según sus métodos tradicionales. Yo no, en ese momento no mandaba a los poceros allá. Entonces yo esperaba, y el día que había llegado un muchacho en bicicleta, que podemos decir al mensajero, y si traía colgado del manillar de la bicicleta un pollo blanco, un gallo blanco, es que habían encontrado agua.
¿Era tu regalo?
Era mi regalo, el regalo era el gallo blanco. Entonces, al verlo, verdaderamente yo respiraba hondo. Me informaba de la calidad del terreno que habían perforado, de la profundidad de la primera humedad, porque normalmente cuando había la primera humedad, ellos paraban el trabajo.
Sí, pero me decías para que no hubiera un hundimiento.
Entonces yo llamaba a los poceros y los mandaba a estudiar el pozo, ya iban ellos, calculaban los materiales necesarios, y yo pues en la próxima visita al pueblo, pues cargaba la furgoneta, y ya llevaba las herramientas, sobre todo el cemento, porque al mismo tiempo los del pueblo iban buscando la arena y buscando la grava, eso lo recogían ellos por allá fácilmente. En fin, en los años 80, algunos amigos y familiares pues me fueron financiando así varios pozos. Y en el cemento del Brocar están marcados su nombre. O sea que aún hoy día, si ellos fueran por allá a dar una vuelta, pues verían el nombre suyo marcado en... Otros ponían el nombre de un santo, el Pozo de San José, pero bueno. Y en aquellos momentos, pues el pozo venía a costar unos con otros unas 50.000 pesetas, o sea, unos 300 euros actuales.
Antonio, ¿qué pasaba si en... normalmente puedas encontrar terreno que pueda ser, digamos, con lo que podía ser con una pala, pero cuando te encontrabas una piedra?
Bueno, entonces cuando a veces tenías, cuando había roca, es cuando teníamos que llamar a los poceros del equipo de Tugán, que tenían dinamita y tenían barrenos de estos fuertes, o sea, materias para hacer perforaciones. Entonces ya no dependía de nosotros, dependía de ellos. Dejábamos, pero entonces también costaba más dinero esos pozos. Pero vamos, los pozos en que los que yo he trabajado, que han sido siempre pozos que se han podido cavar, porque también conocíamos los terrenos, son terrenos de aluvión, que tienen bastante arena, entonces pues son relativamente fáciles de cavar. Más difícil es cuando hay mucha arena, que se van derrumbando y hay que ir poniendo las anillas de cemento. En fin, hay un caso muy especial, que es justamente un pueblo grande, el pueblo de Ñancore, que tiene unos 5.000 habitantes, y claro, posee escuela, dispensario, tiene una iglesia con la particularidad que la campana es española, la llevé yo una vez, una campana de 25 kilos, me la llevé como equipaje acompañado. Me acuerdo que al pasar la aduana me dijeron en Burkina Faso, padre, ¿qué hace usted con la campana? Digo, pues llamar a la gente a misa. Digo, ¿dónde va un padre sin campana? Y me dejaron pasar. Y luego también hay una mezquita en ese pueblo. Y había muchos pozos, pero 13 de ellos estaban secos. Y eran los pozos más antiguos, pozos tradicionales cavados por los antepasados. Entonces los responsables de aquellos barrios convocaron una gran asamblea popular. En fin, podemos decir que estaban allí todas las fuerzas vivas del pueblo. Vinieron a la plaza del Gran Ficus. Es un gran ficus, un árbol enorme, que es el árbol de la palabra. Siempre se reúnen allí como si aquello fuera la sede del Parlamento. Las chicas habían barrido todo aquello, estaba todo limpio, y la gente pues se sienta en el suelo. Nada más que habían sillas o taburetes para el jefe tradicional de Ñancore, para el imán de la mezquita, para el padre misionero, para el maestro, para el enfermero, y también, cosa especial, la esposa del catequista. Y digo la esposa del catequista porque era una mujer que yo creo que tenía más carisma que su marido, y menuda era Elena. Ella estaba acostumbrada a hablar en la iglesia, y además en las reuniones de mujeres también la habían escogido a ella para ser la representante del pueblo y la líder en cualquier cosa que hubiera que representar, porque era una mujer que no tenía pelo en la lengua, llamaba al pan pan y al vino vino. En fin, el imán, el jefe tradicional y el presidente de la comunidad cristiana formaron una comisión. Entonces, en cada conjunto de casas, yo diría minibarrios, que allí llaman quartier, se constituyó un equipo de gente joven. Y yo propuse, como es natural, para la dirección a dos poceros profesionales con una condición, que el pueblo debía hospedarlos y alimentarlos. Los salarios los iba a pagar el proyecto Pozos de Tugán. O sea que así el pueblo empezó a colaborar. Como te decía en el programa anterior, empezamos estos trabajos en enero y febrero, porque los campesinos, podemos decir que antes de Navidad ya han recogido las cosechas. Y ahora allí también es el invierno, o sea que hace menos calor, y poco a poco pues se van, la gente va descansando, es el momento de hacer estos trabajos comunitarios. Y así fuimos rehabilitando los pozos, prácticamente los 13 pozos encontramos agua, hubo que cavar más o menos según los sitios, y el domingo de carnaval, que allí no se celebra, no tienes ni idea de lo que es el carnaval, nosotros organizamos la fiesta de la inauguración de los 13 pozos. De manera que el jefe tradicional y el imán estaban tan contentos de ver que todos los vecinos habían trabajado juntos. Entonces, al llegar al pozo que está enfrente de la mezquita, yo le invité al imán para que echara una bendición. Pero él se empeñó en que fuera el padre misionero quien bendijera el agua y que la probara el primero. Entonces, así fuimos en procesión con la cruz delante, de pozo en pozo. La gente iba cantando, bailando al ritmo de los tantanes y de los tamboriles de Asila. Y después del rito de la bendición, uno de los habitantes del barrio en cuestión sacaba agua con un balde, y aquellos pozos tenían pues entre 20 y 30 metros de profundidad solamente. El agua, filtrada por los terrenos arenosos, sale fresca y cristalina, y es naturalmente potable, no hace falta hervir ni filtrar. En fin, que pasadas las horas de la siesta, a la sombra de los árboles, al inclinarse ya el sol, entonces los balafones, las barimbas, los xilofones, acompañados por los panderos y alguna cora, esa guitarra especial que parece más bien una arpa pequeña, pues con sus melodías invitaban a los presentes a mover el esqueleto. Y entonces pues los bailes y las danzas terminaron cuando ya iba alta la luna en el firmamento. En fin, fue una jornada bien repleta de emociones y de bendiciones. Y el dolo, que es la cerveza tradicional casera hecha con el mijo, fabricada por las mujeres, pues contribuyó a la brillantez y al regocijo de la fiesta popular. Y lo bueno es que no hubo que lamentar ninguna borrachera ni altercados, porque se bebió con moderación.
Antonio, lo cierto, estas memorias tuyas de los problemas del agua y al revés, y cómo el agua es vida y cómo el agua se celebra entre todos, y cómo el agua puede limar las asperezas de la vida cotidiana.
Cuando es bien compartida, porque también por el agua también se mataban los pastores.
Bueno, cuando ha sido fruto del esfuerzo de todos, claro, y ha sido el deseo de todos y ha sido el acuerdo de todos, logra aunar la voluntad de todo el pueblo en las zonas del Sahel. Pero tú decías que las últimas veces que has estado ha pasado lo contrario, que ahora con esto no se sabe ya el cambio climático hasta qué punto nos está fastidiando, nos está devorando, pero para algunos sitios parece como que donde no había antes agua, ahora es un poco lo de si quieres taza, toma dos, ¿no?
Pues mira, el año pasado tuvieron inundaciones en Burkina Faso. Claro, muchas casas de esas de adobe pues se vinieron abajo, fue un desastre. Pero en fin, también al mismo tiempo las capas freáticas pues se han alimentado de nuevo, y entonces ahora están haciendo pequeños diques para contener ese agua, y aunque nada más que sea 5 o 6 meses al año, si el agua no corre y se mantiene en esos sitios, al mismo tiempo que crean unas lagunas, que alrededor de ellas pueden cultivar pequeñas huertas,
mantienen una cierta humedad.
Al mismo tiempo mantienen humedad, esa agua va penetrando, luego los animales pueden venir a beber ahí, las mujeres van a lavar la ropa de esas lagunas, en fin, o sea, se está haciendo un trabajo de micro represas. A lo mejor no tienen 2 o 3 metros de alta, pero vamos, aprovechan una inclinación del terreno y es suficiente. Y ese es un trabajo en el cual me parece extraordinario, que en mi época pues aún no se hacía, ¿no? Por tanto, se va progresando también y la gente pues va resolviendo sus problemas.
Pequeños milagros, Antonio, no milagros, pequeñas acciones del hombre que tienen resultados esplendorosos,
sobre todo,
y que van haciendo que la vida sea un poco más fácil.
Claro, tiene la contrapartida, por ejemplo, donde hay esas lagunas, pues luego prolifera el paludismo, porque son aguas estancadas y los mosquitos proliferan. Ahora el remedio es poner un pez que se llama tilapia, porque la tilapia...
Que le gustan las larvas de la...
Se alimenta de larvas de mosquito. Entonces, larva de mosquito que está flotando, viene la tilapia y se la come. Y al mismo tiempo la tilapia es un pez muy, muy sabroso, ¿no?
Pues hasta aquí, Antonio, hasta aquí hemos llegado. En estos ejemplos que nos hemos propuesto dar a lo largo de estos veranos de Africanía, estos pequeños ejemplos de cómo unos esfuerzos, los pequeños esfuerzos cotidianos, hacen que el desarrollo venga, que haya más salud, que el futuro de las sociedades africanas pues sea un poco más esplendoroso.
Por lo menos que la gente salga de la pobreza, ¿no? Que no sea de la miseria.
La otra cara de África. En los veranos de Africanía.